Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
El martes celebramos el Día de los Veteranos y por un momento queremos agradecer a quienes nos acompañan esta mañana por haber servido en las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Gracias por su sacrificio y su disposición a defender la libertad. Hoy les honramos con profundo aprecio y respeto. En 1891, el ejército suizo necesitaba una herramienta compacta que permitiera a los soldados abrir latas de comida y mantener sus rifles. Un ingeniero suizo desarrolló un mecanismo de resorte que permitía que las herramientas a ambos lados del mango funcionaran de forma independiente. El diseño incluía una hoja, un punzón, un abrelatas y un destornillador. Su nombre oficial era Officiersmesser, la palabra alemana para navaja de oficial. Incapaces de pronunciarlo, los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a llamarlo navaja suiza, y el nombre se popularizó. Hoy en día, la navaja suiza es un símbolo de precisión, calidad y versatilidad. Algunas versiones modernas incluyen más de 30 herramientas. La empresa, que aún es de gestión familiar, opera desde su fábrica original. Y en 2024 registró ventas superiores a los 750 millones de dólares. La herramienta original era 5 en 1, algo nunca antes logrado. Esta mañana intentaremos algo similar, un sermón 5 en 1 que abarcará Génesis y Deuteronomio, un estudio intensivo de los tres libros, pero en cambio, vamos a retroceder hasta Génesis para empezar con buen pie. Si eres nuevo en el cristianismo o visitas nuestra iglesia por primera vez, bienvenido. Nuestro objetivo cada semana es permitir que Dios nos hable a través de su palabra, por lo que estudiamos capítulo por capítulo y versículo por versículo los libros de la Biblia. Normalmente estudiamos un pasaje corto, no cinco libros completos. Hoy haremos un recorrido bíblico, una visión general, diseñada para ayudarte a comprender el panorama general del plan de Dios para salvar a los pecadores, un plan que comenzó al principio de la historia y que sigue vigente hoy. Para organizar nuestras ideas, en cada libro nos centraremos en un atributo de Dios. Mi oración es que esto despierte en ustedes un profundo deseo de conocer al Dios de este libro y la salvación que ofrece a través de Jesucristo. Comencemos con nuestro primer libro, Génesis. Y en su bosquejo, el primer blanco es Dios es soberano. Él crea, elige y preserva a su pueblo. Abran sus Biblias en Génesis 1:1. En el principio, vamos a estar navegando a través de la Biblia bastantito, así que calienten las muñecas, calienten los dedos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis comienza revelando al Creador, mostrando su inmenso poder y su diseño soberano. En 6 días literales de 24 horas, el universo pasó de la idea a la realidad, y en el 7º día, Dios descansó, declarando que todo lo que había hecho era muy bueno. Entre su creación, el ser humano era único, hecho a su imagen y semejanza, con 2 géneros, varón y mujer, dotado de personalidad propia y diseñado no solo para reflejar a Dios, sino también para tener una comunión íntima y plena con Él. Colocada en el jardín, la humanidad recibió la misión de gobernar la tierra como administradora de Dios. Pero en Génesis 3, engañados por la serpiente, Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Sus ojos se abrieron y la inocencia se desvaneció. Por primera vez, la culpa y la vergüenza entraron en el corazón humano. Dios pronunció juicio sobre la mujer, dolor en el parto y conflictos en el matrimonio. Dios pronunció juicio sobre la serpiente, que ahora andarás por tu panza y no por los pies. Y sobre el hombre, sobre la tierra, pronunció Dios espinas, enfermedad y decadencia, y sobre el hombre, trabajo, sudor y muerte. El hombre se volvió mortal y cada vida quedó marcada con una fecha de caducidad. El apóstol Pablo lo resume en Romanos 5:12. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Todo hijo e hija de Adán hereda esta naturaleza pecaminosa y está condenado ante un Dios santo. Expulsado del Edén por Dios mismo, el hombre ya no podía morar en su presencia. Pero en medio de Génesis 3 se encuentra una promesa. Fíjense en el versículo 15. Pondré enemistad entre ti, que habla el diablo, y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Este es, en latín, el proto-evangelium, el primer evangelio. La promesa de Dios de que un descendiente futuro, la descendencia de la mujer, un día aplastaría a la serpiente y desharía la maldición. Presagiada a lo largo del Antiguo Testamento, hay indicios de este segundo Adán, uno que vendría a restaurar todo. A partir de este momento, Génesis narra cómo esa descendencia prometida experimenta la provisión y protección soberanas de Dios. Y a medida que la humanidad se multiplicaba, también lo hacía su pecado. Génesis 6:9 dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces Dios envió un diluvio que cubrió la tierra, perdonando solo a Noé y su familia, 8 personas a bordo del arca para reiniciar la creación. Pero incluso después del diluvio, el pecado permaneció. En Génesis 11, en lugar de obedecer el mandato de Dios de poblar la tierra, la humanidad se unió para construir una torre, buscando permanecer unida y labrarse un nombre. En respuesta, Dios confundió su idioma y los dispersó por la tierra, formando las naciones y culturas del mundo. En este contexto, Dios llamó a Abraham en Génesis 12, prometiéndole tierra, descendencia y bendición para todas las naciones a través de él. La descendencia de la mujer se rastrea ahora a través de un solo linaje, el de Abraham. En Génesis 15:6, Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció como justicia. Confió en que Dios algún día proveería al Redentor que lo reconciliaría con Dios. A través del linaje de Abraham vino Isaac, luego Jacob, elegido por la gracia soberana de Dios. Y Romanos 9:13 dice, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios escogió al hermano menor para servir al mayor. Escogió al hermano mayor a servir al hermano menor. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Entre ellos, José, el segundo más joven, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y ascendió al poder en Egipto. Dios lo usó para proteger a su pueblo durante la hambruna. Pero José no era el descendiente. Dios lo usó simplemente para preservar la descendencia. La línea continuó a través de Judá, el cuarto hijo. Aunque en Génesis 38, Judá se deshonró al acostarse con su propia nuera, confundiéndola con una prostituta. Fue a través de esta escandalosa historia que Dios eligió continuar el linaje del Mesías. Génesis concluye con el pueblo de Dios en Egipto. Dios preservó la descendencia a lo largo de Génesis. mostrando su gracia electiva, providencial y soberana a través de hombres pecadores como Abraham, Isaac y Jacob e incluso Judá. Termina con el pueblo de Dios en tierra extranjera, donde bajo la protección divina estas 12 familias se convirtieron en una gran nación. Y con esto concluimos Génesis y damos paso a nuestro segundo libro, Éxodo. Y en su bosquejo en el blanco, Dios es Redentor. Él rescata, hace pactos y habita con su pueblo. Éxodo comienza 400 años después del final de Génesis. Éxodo 1:8 dice, se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Temiendo el creciente poder de Israel, el faraón los esclavizó y los obligó a realizar trabajos forzados para construir sus ciudades. Pero veamos el versículo 12. Pero cuanto más los afligían, más se multiplicaban y más se extendían, de modo que temían a los hijos de Israel. Cuando la opresión fracasó, el faraón recurrió al genocidio, ordenando la muerte de todos los niños hebreos recién nacidos. Sin embargo, por la voluntad soberana de Dios, uno se salvó, Moisés. Colocada en una pequeña canasta y dejado flotar en el Nilo, fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Criado en la opulencia y educado como una élite, Moisés dice que, en Éxodo 2:11 dice que cuando creció, salió a ver a sus hermanos y observó sus arduos trabajos. Intentando liberar a su pueblo con su propia fuerza, mató a un egipcio y huyó al exilio. En el desierto se casó, cuidó ovejas y dejó atrás su antigua vida. Pero cuando su rebaño estaba cerca del Sinaí, vio una zarza ardiendo que no se consumía. Allí Dios se reveló como Yahweh, el Dios de Abraham, quien había escuchado el clamor de su pueblo y lo liberaría. Dios le encomendó a Moisés que regresara a Egipto y le dijera al faraón, deja ir a mi pueblo. El faraón se negó, preparando así el terreno para un enfrentamiento entre los dioses de Egipto y el Dios de Israel. Le siguieron 10 plagas, manifestaciones del poder divino del soberano del cielo y de la tierra. Como resultado, Egipto quedó en ruinas, las cosechas destruidas, el ganado muerto, la gente cubierta de úlceras, y todos los primogénitos perecieron. Finalmente, el faraón los liberó, pero su tristeza pronto se convirtió en ira y los persiguió hasta el Mar Rojo. Allí, Dios separó las aguas, liberando a su pueblo y destruyendo al ejército del faraón que los seguía. En el desierto, Dios les proveyó pan del cielo y agua de una roca, sustentándolos en su viaje al Sinaí. Ahí descendió en nube y fuego, declarando que Israel era su posesión especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. Él estableció su pacto, dio su ley e instruyó para la construcción del tabernáculo donde habitaría entre ellos. El libro del Éxodo termina con la presencia de Dios entre ellos. El versículo final, capítulo 40, versículo 38, dice, porque durante toda su jornada la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día y había fuego en él de noche, a la vista de toda la casa de Israel. Aquí es donde dejamos a Israel la semana pasada, al pie del Sinaí, el pueblo redimido de Dios, listo para ir a la tierra prometida. Lo que nos lleva a nuestro tercer libro, Levítico, y en su bosquejo el blanco dice, Dios es santo. Dios es santo. Él odia el pecado, exige expiación y consagración. Pasemos a Levítico 1:1. Entonces el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. La historia continúa sin interrupción. Escrito por el mismo autor de Génesis y Éxodo, Levítico prosigue al pie del Sinaí, donde Dios da más instrucciones. El último versículo del libro, capítulo 27, versículo 34, dice: estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Todo el libro sirve como instrucción adicional. El nombre levítico significa literalmente que se refiere a los levitas, y el libro se centra en asuntos relacionados con el sacerdocio y sus deberes ante Dios. Me gustaría destacar tres temas de Levítico. Analicemos primero a la realidad de que el pecado exige la muerte. Los capítulos 1 al 10 describen el sistema de sacrificios, o es decir, el sistema sacrificial. Antes de esto se ofrecían sacrificios: Abel en Génesis 4, Noé después del diluvio en Génesis 8, Abraham con Isaac en Génesis 22 y el Cordero Pascual en Éxodo 12. Pero aquí, esos actos personales de adoración se convierten en un sistema de sacrificios estructurado, incluso codificado. Este sistema sacrificial era una prueba gráfica, incluso espantosa. Observemos el versículo 4. Quien ofrezca el sacrificio, eso sería cada hombre en esta sala, cada cabeza de familia, traería lo mejor de sus rebaños. Dice: quien ofrezca el sacrificio pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto para que sea aceptado y le sirva de expiación por su culpa. Versículo 5. Sacrificará el novillo delante del Señor. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar que está en la entrada del tabernáculo de reunión. Luego, el que ofrece el sacrificio desollará el holocausto y lo descuartizará. Versículo 7. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y colocarán leña sobre él. Después, los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán los trozos, la cabeza y la grasa sobre la leña que está sobre el fuego del altar. Las entrañas y las patas, sin embargo, las lavará con agua. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar en holocausto, ofrenda de fuego de aroma agradable al Señor. Esto no era una lección que se enseñaba en la escuela dominical con un póster. Era mucho más real. El adorador puso su mano sobre la cabeza del animal, identificándose con él, y luego le cortó la garganta y lo vio morir, cubierto de sangre. Con el hedor de la muerte a su alrededor, desollaba y descuartizaba al animal, separaba y lavaba sus entrañas, y luego se lo entregaba al sacerdote para que lo quemara en el altar. El mensaje era inequívoco, que sucedió día tras día, mes tras mes, año tras año. El pecado exige la muerte. Ese es el punto. Y esto nos lleva al segundo punto. Dios hace provisión. En el centro del Levítico y del Pentateuco se encuentra Levítico 16. El día de la expiación. El día más importante del calendario judío. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para expiar los pecados de la nación. Se escogían dos machos cabríos, el primero descrito en el versículo 15, luego degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre dentro del velo. El sacerdote llevaba la sangre del altar a través del lugar santo hasta el lugar santísimo y la rociaba sobre el propiciatorio delante de él. Y el propiciatorio era donde moraba la presencia de Dios. el sacerdote entró, roció la sangre y tan pronto como terminó, se marchó y no regresó hasta un año después. El segundo macho cabrío, llamado chivo expiatorio en el versículo 10, se describe con más detalle en el versículo 21. Entonces Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados. Y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre que esté preparado. El chivo expiatorio cargaba simbólicamente con los pecados del pueblo y era enviado fuera del campamento, llevando su pecado lejos, y así murió solo. Estos sacrificios representaban la provisión de Dios para el pecado, pero el sistema sacrificial en sí era incompleto. Hebreos 10:11 dice: "Todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados". El problema era que la sangre de un animal no puede quitar el pecado de un hombre. Estos sacrificios apuntaban al sacrificio final. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó: "Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo". Mientras los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales, Jesús se ofreció a sí mismo. Hebreos 9:26 dice: "Él quitó el pecado con el sacrificio de sí mismo". Jesús es el Cordero Inmaculado cuya sangre fue derramada, y es el chivo expiatorio que llevó nuestro pecado fuera de la ciudad y murió solo. Él es el cumplimiento de Levítico, la provisión de un Dios santo para un pueblo pecador. Hay otro tema en Levítico. La santidad es requerida. La santidad es requerida. La segunda mitad de Levítico pasa de la expiación a la consagración. ¿Cómo el pueblo de Dios debe vivir una vida santa? Estos capítulos abarcan alimentos puros e impuros, leyes de pureza, conducta moral, ética sexual, fiestas religiosas y más. Si bien los detalles se aplicaban a un pueblo específico en un tiempo específico, el principio fundamental que se encuentra en Levítico 19:2 es atemporal. Dios dijo: "Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo". Pueden marcar su Biblia, pueden resaltar ese versículo. Lo repito: "Sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo". Este es un llamado a la santidad. Este llamado se le extiende a cada persona en esta sala. La santidad se puede definir de dos maneras. Primero, la perfección moral, estar completamente libre de pecado, libre de toda forma de maldad. Habacuc 1:13 dice: "Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal". Dios no se ajusta a un estándar de santidad. Él es el estándar. La segunda definición es estar apartado. 1 Samuel 2:2 dice: "No hay nadie santo como el Señor Dios. Él es distinto de la creación, completamente diferente, único e inaccesible". Ambas definiciones se aplican a ti. Buscar la santidad es apartarse del pecado, abandonar la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Es apartarse de este mundo y volverse a Cristo. Es abstenerse de los deseos que combaten el alma. Es despojarse del viejo yo y revestirse del nuevo. La Biblia está repleta llamando a los cristianos que no apartarse de estas cosas malas, sino que vivir para el Señor. Es huir de la lujuria juvenil. También significa ser apartado, salir de en medio de ellos y ser diferente. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Ser sal y luz en un mundo oscuro y decadente. Pon esto todo junto. No sé cómo se aplica a tu vida. No sé con qué pecado batallas hoy. O cómo andas luchando contra tu carne. Pero sé una cosa. Dios te está llamando y me está llamando a mí a la santidad completa para vivir de una forma que lo muestre a Él ante el mundo entero. Para que digan, esa persona es diferente. Es que ellos, la gente no entiende que íbamos a la perdición, pero Dios nos transformó, me hizo vivo en Cristo y ahora tengo una esperanza de vida eterna. Y Dios puede ofrecer lo mismo para ti. Es de buscar a ser como Cristo, porque en Hebreos dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Este es el llamado del cristiano. Dios es santo y solo se le puede acercar a través de la provisión que Él proveyó a través de Cristo. Y eso nos lleva a nuestro cuarto libro, el libro de Números. En su bosquejo, el blanco dice, Dios es fiel. Él prepara, disciplina y sostiene a su pueblo. Veamos Números 1:1. Entonces el Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Todavía están allí. Ahí están en Sinaí, nada ha cambiado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que terminó Éxodo? Éxodo 40, versículo 17 dice, el tabernáculo fue erigido en el primer mes del segundo año, el primer día del mes. Ahora en Números 1:1. Estamos en el primer día del segundo mes, en el segundo año después de su salida de Egipto. ¿Quién puede decir cuánto tiempo es? 30 días. 30 días después. Fue el primer mes, día 1, ahora es el segundo mes, día 1. Todo lo que sucedió de Éxodo, Levítico, ahora en Números, tomó cuenta en un mes. Dios le ordena a Moisés en el versículo 2, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. El censo, registrado en los capítulos 1 y 26, da nombre al libro, Números. Sin embargo, un título más apropiado sería La rebelión del pueblo, o tal vez La travesía por el desierto. Un comentarista lo describió como la culminación del descontento humano. Si hace mucho tiempo desde que leyó el libro de Números, es difícil. Es un libro que invita a la reflexión. Escuche Números capítulo 14, versículo 28. Les quiero mostrar algo. Dice, vivo yo, dice el Señor, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Todos vuestros hombres censados, de 20 años para arriba, los que murmuraron contra mí. ¿Cuántos de los hombres que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida? Números 1:46 dice, después del censo que fueron 603,550. Hombres adultos que salieron de Egipto. Números 26:65 dice que no quedó de ellos ni uno solo, excepto Caleb y Josué. Más de 600,000 hombres salieron de Egipto, pero solo dos entraron en Canaán. Veamos cómo se desarrolla este libro. Primero, en tu bosquejo, Dios prepara a su pueblo. Los capítulos 1 al 10 narran cómo Dios preparó su pueblo antes de partir del Sinaí. Organizó las tribus alrededor del tabernáculo, asignó deberes a los levitas, impuso la pureza en el campamento e instituyó la primera Pascua desde su salida de Egipto. Cada detalle fue planeado y con fidelidad los preparó para el viaje que les esperaba. Luego, en Números 10:11, llega el momento. En el segundo año, en el segundo mes, a los 20 días del mes, estos 20 días después, la nube se apartó de encima del tabernáculo del testimonio y los hijos de Israel partieron. Finalmente, se dirigían a la tierra prometida, un poquito más de un año desde que salieron de Egipto. Según Deuteronomio 1:2, el viaje debería haber durado solo 11 días. Pero lo que sucede a continuación lo cambia todo. Segundo, en tu bosquejo, el pueblo se rebela y Dios juzga. En Números 11, apenas 3 días después de haber comenzado el viaje, escucharon solo 3 días después de haber partido al Sinaí, el pueblo empieza a quejarse. Versículo 1 dice, el pueblo se quejó ante el Señor como quien murmura en medio de la adversidad. Insatisfechos con la provisión o el plan de Dios, expresaron su descontento con una protesta airada. Hace demasiado calor. Está demasiado lejos. Es demasiado difícil. Ya no quiero hacer esto. Dios respondió con una advertencia. El versículo 1 dice, cuando el Señor lo oyó, se enojó y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió parte de los alrededores del campamento. Fue una advertencia. Solo se quemó el borde exterior del campamento. Típicamente en Génesis 19, el fuego desciende del cielo. Y con los profetas de Baal, cuando pelearon contra el profeta Elías, también fuego descendió del cielo. Pero fue todo alrededor del campamento. Y el pueblo está preocupado y sin duda les llamó la atención. Porque si empieza por las orillas, eventualmente se meterá para adentro, para el centro. Por eso en el versículo 2 el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. No hubo pérdida de vidas ni de bienes, solo un recordatorio, una advertencia. La desobediencia trae juicio. En el versículo 4 las quejas continúan. ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y el ajo. ¡Ay, el ajo! Pero ahora se nos ha quitado el apetito. No hay nada que ver excepto este maná. Dios responde, bueno, el maná es comida de maravilla. Es la comida perfecta por cuál puedes sostener a toda una generación, bebés, niños, adolescentes, adultos, todo lo que el cuerpo necesita estaba en el maná. Cualquier vitamina, cualquier mineral, si te gustan tus barras de proteína, en el maná estaba todo lo que necesitaban hasta la perfección. Pero dice, no hay nada que ver excepto este maná. Dios responde en el versículo 19, ¿quieren carne? Comerán, pero no un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino un mes entero, hasta que les salga por las narices y les resulte repugnante, porque han rechazado al Señor que está en medio de ustedes y han llorado ante Él, diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Aquí entra Moisés, el pragmático, en el versículo 21, el pueblo entre el cual estoy es de 600,000 a pie. Sin embargo, tú has dicho, les daré carne para que coman durante todo un mes. ¿Acaso se deben sacrificar rebaños y manadas para que les baste? ¿O se deben sacrificar todos los peces del mar para ellos, para que les sea suficiente? Versículo 23, el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y en efecto, así fue. Fíjense en el versículo 31. Entonces sopló un viento del Señor que trajo codornices del mar y las dejó caer junto al campamento a la distancia de un día de camino a cada lado. Alrededor del campamento había una bandada de codornices que se extendía unos 12 o 15 millas en todas direcciones y cubría el suelo con unos 2 codos de profundidad. Fue una manada de codornices que fue la más grande que jamás había visto. Dice, esto no significa que los codornices volaran a 1 metro del suelo, sino que estaban a esa profundidad. Se repite el versículo 31, el versículo 23, ¿acaso el poder del Señor tiene límites? No. El versículo 33 dice, mientras aún tenían la carne entre los dientes, antes de masticarla, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor los castigó con una plaga muy severa. El juicio sigue a la desobediencia. Luego, en el capítulo 13, Israel llega a la frontera de la tierra prometida. Se envían 2 espías a explorar la tierra. Están fuera 40 días. Y cuando regresan, dijo Moisés en 13:31, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces dijeron a los israelitas un mal informe de la tierra que habían explorado. Véase el capítulo 14, versículo 2. El pueblo se ha rebelado por completo. Todos los israelitas murmuraban contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación les decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para morir a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos serán saqueados. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Entonces se dijeron unos a otros, nombremos un líder y volvamos a Egipto. Hemos terminado con Moisés. Hemos terminado con el maná. Hemos terminado con Dios. Volvemos a Egipto. Dios responde en el capítulo 22. Ciertamente todos aquellos que han visto mi gloria y las señales que realicé en Egipto y en el desierto, pero me han puesto a prueba estas 10 veces y no han obedecido mi voz, no verán la tierra que juré dar a sus padres. Y en el capítulo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres yacerán en este desierto. Vuestros hijos serán pastores durante 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden tendidos en el desierto. Según el número de días que explorasteis la tierra, 40 días por cada día llevaréis vuestra culpa 1 año, es decir, 40 años. El juicio de Dios es de 40 años en el desierto, eliminando toda una generación. Su viaje de 11 días, ahora es 40 años en el desierto. Pero no es solo el pueblo. También vemos a Moisés y Aarón. Vayamos al capítulo 20. Donde vemos que incluso Moisés falla. Se le ordena hablarle a la roca para que provea agua. Pero, en cambio, el versículo 11 dice, entonces Moisés alzó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia. Y la congregación y sus bestias bebieron. Misión cumplida, ¿verdad? Ya obtuvimos el agua. Error. Veamos el versículo 12. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no habéis creído en mí, ni me habéis santificado delante de los hijos de Israel, por tanto no llevaréis a esta congregación a la tierra que les he dado. El pecado de la incredulidad no solo recae sobre el pueblo, sino también sobre Moisés. El versículo 12 dice, «No habéis creído en mí». Se le impide entrar en la tierra prometida. ¿Es este un castigo injusto? No, es coherente. En su incredulidad, el pueblo no confió en la palabra de Dios, que los llevaría a salvo a la tierra prometida. De la misma manera, Moisés, en su incredulidad, no confió en la palabra de Dios ni actuó conforme a su mandato. El pecado del pueblo y el pecado del líder es el mismo, la incredulidad. Por lo tanto, el castigo también es el mismo. Una y otra vez el pueblo se rebela y Dios juzga. Antes de terminar con números, veamos en tercer lugar cómo Dios persevera con su pueblo. Dios persevera con su pueblo. Esto es una declaración de su fidelidad en medio de un pueblo no fiel. Y fíjense, no se deshace de ellos, que los corre de su presencia. Pero durante 40 años el pueblo vaga. Durante 40 años Dios provee maná y agua. Deuteronomio 8:4 dice que durante 40 años sus ropas no se desgastaron ni sus pies se hincharon. Con fidelidad, Dios perseveró con ellos para cumplir su promesa a Abraham. Luego, en Números 22:1, el pueblo llega a las fronteras de Canaán. La generación anterior era 40 años después y no hay mucho que se puede decir de los 40 años. Muy poco dicho, porque es una pérdida de una generación, una pérdida de vida. La generación anterior, compuesta por 603,448 hombres, ha muerto. Y la siguiente generación está lista para entrar. La promesa de Dios se está cumpliendo. Dios les da un nuevo líder más joven en Josué 27:18. Se realizan algunos preparativos finales y crece la expectativa. Al final de Números, el pueblo está listo para tomar posesión de la tierra, pero antes de cruzar el Jordán, Moisés tiene algunas últimas palabras que decir. Y esto nos lleva a nuestro último libro de Deuteronomio. En su bosquejo, el blanco dice, a Dios se le debe obedecer, se le debe temer, amar y servir. La palabra Deuteronomio proviene del griego deutero, que significa segundo, y la palabra nomos, que significa ley. Deuteronomos, la segunda ley. Al igual que en Levítico, no hay mucha acción. El libro es una recopilación de tres sermones que Moisés dirigió a una nueva generación, los hijos e hijas de quienes murieron en el desierto. Se trata de personas que nacieron en el desierto o que salieron de Egipto siendo niños. De pie a las puertas de la tierra prometida, Moisés da sus últimas instrucciones. Véase Deuteronomio 1:3. En el año 40, el primer día del mes undécimo, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había mandado darles. Estas son sus palabras de despedida, un recordatorio de lo que Dios ha hecho, de lo que ha mandado y de cómo debe vivir el pueblo. Relata su historia, repite los 10 mandamientos y da instrucciones para la adoración y la vida diaria. Pero su mensaje se puede resumir en un solo pasaje, Deuteronomio 6:4-5. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este único versículo encierra toda la ley. El pueblo de Dios debe amarlo supremamente, valorarlo por encima de todos los demás dioses. Brote del corazón y abarca todo el ser. No se reserva nada. Se entrega todo a Él. El mandamiento era tan cierto en los días de Moisés como lo es hoy. Fíjense en la palabra todo del versículo 5, repetida 3 veces para enfatizarla, para priorizarla. El amor se eleva a la tercera potencia, mostrando su supremacía, su plenitud. No hay competidores, ni rivales, ni deseos ocultos, ni pecados secretos, ni otros amores o lealtades divididas. Solo Él es digno de atención completa y adoración total. Y si preguntan por qué deberían amarlo así, la respuesta es clara. ¿Por quién es Él y qué ha hecho? ¿Quién es Él? Es Yahweh, el Dios autoexistente, inmutable y eterno, compasivo y misericordioso, lento para la ira y abunda en amor incondicional y verdad. ¿Y qué ha hecho? Rescató a su pueblo de la esclavitud, lo convirtió en su posesión más preciada y permaneció fiel incluso cuando ellos no lo fueron. Así es con nosotros. Nos rescató de la esclavitud, del pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y promete morar con nosotros para siempre. El cristianismo no es una lista de prohibiciones y mandamientos, sino una relación con el Dios vivo que nos ama y nos llama a caminar con Él. Él une nuestros corazones al suyo y nos llena de gozo, paz y esperanza. Este es el mensaje de Deuteronomio. Este Dios se ha hecho disponible para ustedes y debemos amarlo con todo nuestro corazón. Vea Deuteronomio 10:12. Ahora, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guarde los mandamientos y estatutos del Señor que yo te ordeno hoy para tu bien. Este es el corazón del libro. Amar a Dios es obedecerle, y la obediencia trae bendición. Este es el corazón de la Biblia, que Dios abrió camino para que estuviéramos en una relación correcta con Él. No obedecemos por obligación, sino por gratitud y agradecimiento a lo que hizo por nosotros. No merece menos de nuestro corazón entero. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: si obedeces fielmente al Señor tu Dios, cumpliendo todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Este es el mandato final de Moisés. La obediencia trae bendición. Obedece al Señor y te bendecirá. Esto es vivir en una relación personal con Dios. En Éxodo, en Deuteronomio 34, versículo 5 dice: así murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. ¡Qué hombre de Dios y qué vida de fidelidad! El versículo 10 añade: desde entonces no ha surgido en Israel ningún profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. El próximo domingo, no hemos terminado con Éxodo, tenemos 2 semanas más. En 2 domingos de hoy, haremos un resumen de todo lo que hemos aprendido a través de Éxodo. Pero la próxima semana analizaremos más de cerca su vida en Hebreos 11. Queremos ver lo que Dios hizo en su vida y qué podemos aprender de ello. Por ahora, hemos visto el grandioso plan de Dios entretejido en los 5 libros de Moisés. Vivimos su soberanía en Génesis y su redención en Éxodo, su santidad en Levítico, su fidelidad en Números y su llamado a la obediencia en Deuteronomio. El Dios que creó todas las cosas, que rescató a su pueblo, es el mismo Dios que aún hoy nos llama a temerle, servirle y amarle con todo nuestro corazón. Que el Señor selle este mensaje en sus corazones. Gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra. Me sorprendo por la claridad de tu palabra y cuán asombroso es que este relato, cómo encaja completamente, que tú lo has orquestado, eres soberano, Señor, y estamos tan agradecidos que podemos apreciar lo que has hecho al abrir tu palabra y leerlo. Queremos estar cerca de ti, Padre, queremos amar al Señor, nuestro Señor Jesucristo, con todo nuestro corazón. Por favor, ayúdanos a hacer esto para alejarnos del pecado y las cosas que nos distraigan. En el nombre de Jesucristo, amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.